Continuamos en el tiempo del curso de acceso, ahora con literatura española. Nos acompañan las profesores Nieves Baranda, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Y la profesora Lucía Montejo, buenas
noches.
Hola,
buenas noches.
Vamos a hablar del examen final, de la prueba presencial de literatura española. Y podríamos comenzar por saber cuál es la materia de examen de esta asignatura.
Sí, nuestros alumnos desde luego saben bien cuál es, qué entra en el examen, cuál es la materia de examen, porque aparece claramente en un epígrafe que dice nota importante. Pero quizá es bueno recordarlo. Ya saben que son 12 temas, 12 temas de estudio, y que tocan las diferentes épocas de la literatura española, desde la Edad Media hasta la actualidad. Aunque gran parte de estos temas se refieren al siglo XX. Y yo creo que, si te parece, los voy a enumerar para que ellos los recuerden bien. La lírica del siglo XV, los cancioneros Santillana, Mena y Manrique. Cervantes, el teatro barroco con Lope de Vega. La novela realista con Galdós. La novela naturalista y Emilia Pardo Bazán y Clarín. La generación del 98, Unamuno, Azorín, Baroja, Machado. El modernismo en España, Rubén Darío y Valle Inclán. El novecentismo, Ortega, Juan Ramón Jiménez y Gómez de la Serna. El grupo poético del 27. Y ya la poesía desde 1939, la novela desde 1939 y el teatro desde 1939. Estos son los temas que ellos han ido preparando con las unidades didácticas de la asignatura y también con la elaboración de los 5 cuadernos de evaluación a distancia que han realizado durante el curso. También voy a recordarles las lecturas obligatorias de este curso. Recuerden que son las que ya han hecho en los cuadernillos, pero les recuerdo que son Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, Rinconete y Cortadillo, que es una de las novelas ejemplares de Cervantes, El perro del hortelano, La comida de Lope de Vega, Los pazos de Ulloa, una de las novelas más conocidas de Emilia Pardo Bazán, Pido la paz y la palabra, uno de los libros fundamentales de Blas de Otero. Y estos son, por tanto, las 5 obras de lectura obligatoria.
Y en cuanto al nivel de conocimientos, ¿qué es lo que se les va a exigir?
Bien, el programa en sus contenidos es muy sencillo, como demuestra las unidades didácticas de la asignatura, porque los temas tienen una información básica, que es la que nuestros alumnos deben saber. Para prepararlos para el examen, que yo creo que es quizá la parte práctica o la parte de llevar a efecto lo que es el estudio, lo mejor es haberse hecho esquemas de cada uno de los temas, que esquemas que se han debido ir haciendo a medida que se han ido estudiando, porque en esos esquemas, que cada uno se hace de forma personal, están los contenidos fundamentales de cada punto. En el momento de hacer el repaso final para el examen, a lo largo de esa semana, de esas 2 semanas que todos utilizamos de forma intensiva, bastará con revisar y retener, memorizar esos puntos básicos para cada tema, que luego desarrollaremos en el examen de forma razonada según lo que se nos pregunte. Por tanto, para preparar los temas, lo mejor es recurrir a la memorización de los puntos fundamentales a partir de nuestros propios esquemas. Eso en cuanto a los temas. Las lecturas, la preparación y el estudio de las lecturas deben encararse de un modo algo distinto. Nuevamente, yo creo que es imprescindible trabajar sobre los apuntes personales que se hayan ido elaborando durante el curso a medida que se fueron leyendo las obras, lo mismo que a medida que se fueron realizando los cuadernos de evaluación a distancia. Nuestros alumnos deben recordar que los cuadernos de evaluación a distancia han sido corregidos por el profesor tutor o bien por el profesor de la sede central y, por tanto, tienen orientaciones sobre las obras. En los apuntes personales, en lo que se refiere a las obras, por ejemplo, para las que son de un argumento, para las que tiene una trama, me refiero a Rinconete y Cortadillo, al perro del hortelano y a los pazos de Ulloa, deben tener en cuenta estos aspectos. El argumento de cada una de las obras, es decir, las ideas fundamentales que componen la trama y el desenlace de la misma, los personajes principales o secundarios y su carácter, la función de estos personajes en la trama y la relación que hay entre ellos, el tema o los temas fundamentales de cada una de esas obras, el lugar de la acción y el tiempo del relato. En las obras de poesía, Me refiero, por supuesto, a las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y a Pido la paz y la palabra, de Blas de Otero. Habrá que saber entender bien los textos y conocer los temas que ha tratado el poeta, si son temas reiterados en su época o en el periodo o en la corriente a la que pertenece el autor, así como qué temas se repiten en los poemas, por ejemplo, del mismo libro. Y estoy pensando sobre todo en Blas de Otero. Desde luego que nuestros alumnos ya lo saben porque han tenido contacto con el profesor tutor o conocen otros exámenes, pero creo que no está de más de recordar que estos suelen ser los puntos que con más frecuencia se preguntan en los exámenes. Bueno, no sé si estas explicaciones hacen parecer difícil la preparación de la prueba, pero creo que si las obras se han leído de una forma razonada es bastante fácil.
Pues creo que debemos entrar en lo que es el examen, la forma del examen, porque la verdad es que ya quedan muy pocos días para realizar la prueba personal y el que no pues haya estudiado, no se haya preparado, ya es más difícil. Sí está muy bien esa explicación que nos ha dado la profesora Baranda, porque es la manera de encarar el examen. Pero en cuanto a la forma exacta del examen, ¿cómo va a ser?
Sí, yo en primer lugar les quiero recordar que en la página web de la asignatura tienen modelos de examen, de, por ejemplo, pues hay distintos modelos de las distintas lecturas, modelos que fueron exámenes el año pasado. Pero sí les voy a recordar cómo el examen se compone de dos partes. Una de las partes, cada una puntúa hasta 5 puntos. La primera parte va a ser siempre un texto o un poema o un fragmento de un poema de una de las obras, siempre será de una de las obras de lectura obligatoria del curso. Y sobre este fragmento o este poema se le van a hacer 2 o 3 preguntas. Como el fragmento no se va a identificar, no lo vamos a identificar por el autor y por el título, lo primero que se les va a preguntar es que identifiquen el autor y el título. Considerando que son 5 obras muy distintas, esta identificación no suele tener ninguna dificultad para aquellos que han hecho las lecturas detenidas. En esta primera parte, por tanto, van a tener que, supongamos por ejemplo que el texto es Rinconete y Cortadillo, van a tener que decir quién es su autor, pero no solamente, y si saben sobre todo, no solamente den el nombre del autor, es decir, Cervantes, sino que si conocen algún dato biográfico, apúntenlo también, tranquilamente, porque también da una idea de cómo han profundizado en la lectura y en el autor. Otra cosa que se les va a pedir es la época. Si no saben que la obra se publicó en 1613, al menos sí acérquense a señalar que es una obra del siglo de oro y que por tanto se publicó más o menos a principios del siglo XVII. Esto en cuanto a ese primera pregunta o primer dato que se le pregunta. En cuanto a la obra, pasa lo mismo. Si saben cosas de la obra, como cuándo se escribió o en quién se inspiró el autor, bien pueden decir, si no lo saben, tampoco pasa nada, porque no es esa la pregunta. Basta con que reconozcan el texto y que sepan cuál es el título de la obra a la que pertenece. La segunda pregunta va a ser sobre qué contenidos, qué personajes pueden aparecer ahí, el argumento de la obra. Se les puede pedir también un resumen del contenido del texto. Se les puede pedir cuál es el tema de ese texto y la relación con la obra o con otras obras del mismo autor. Cuando la obra tiene un argumento, muchas veces se pide que se relacione el texto o que se sitúe ese texto dentro del argumento explicando en qué momento está. Nuevamente son preguntas que si se ha leído la obra bien, si se ha leído la obra con detenimiento, no tendrán ninguna dificultad para responder correctamente.
¿Y en cuanto a la segunda parte del examen?
Bien, la segunda parte del examen, como todos saben, consta de 2 temas entre los cuales hay que elegir uno solo y responderlo brevemente en un folio, más o menos. Las formulaciones de estas preguntas se hacen casi siempre sobre los epígrafes que figuran dentro de los temas de las unidades didácticas. No se pregunta o no se suele preguntar un tema completo, es decir, no se pregunta la lírica del siglo XV, los cancioneros, Santillana, Mena y Manrique, sino que podría ser, lo más normal es que sea algún epígrafe de ese tema. Por ejemplo, la poesía del siglo XV, el Marqués de Santillana. Aparte de lo que se debe responder en cada uno de los temas, creo que es conveniente recordar que no se debe responder con contenidos que hacen referencia a otros temas, es decir, contenidos por los cuales no se ha preguntado en el examen. Es decir, si se pregunta el teatro de Cervantes, se puede mencionar el Quijote, se puede mencionar las novelas ejemplares, pero siempre que se dedique la gran mayoría de la exposición a tratar el teatro, que es lo que se ha preguntado, y no considerar que porque se ha hablado del Quijote se ha respondido la pregunta, cuando no era esa la pregunta. Y lo mismo se podría decir de cualquier otro tema.
Bien, pues hemos dicho, la profesora Montejo ha dicho desde el principio, que el examen, la calificación serían 5 puntos la primera parte, 5 puntos la segunda.
Exactamente.
Pero para valorar, para calificar, ya sabemos la calificación para conseguir 10 es esa, pero ¿qué se puede tener en cuenta? ¿Qué se va a tener en cuenta?
Sí, en cuanto a la valoración de los contenidos, es evidente que los contenidos son fundamentales, son fundamentales los conocimientos que el alumno tenga de la asignatura. Estos no son solo los datos escuetos, sino la capacidad de relacionar esos conocimientos entre sí, de desarrollarlos de una forma coherente. Y este aspecto, desde luego, es muy valioso porque permite comprobar la madurez que tiene el alumno, que no es exclusivamente lo que sabe, sino también cómo puede expresar esos conocimientos, estructurando su importancia relativa, organizándolos de forma coherente y sostenida. Por supuesto, y yo esto siempre lo quiero recordar, y lo hacemos, además hacemos hincapié desde el principio de curso, siempre en las evaluaciones a distancia, cada vez que tenemos una tutoría, que la importancia, la gran importancia de la ortografía, claro, ortografía, incluyendo los acentos. Y, por supuesto, la puntuación, el uso de un vocabulario que sea coherente y que sea una sintaxis adecuada, incluso esa correcta presentación y esa limpieza a la hora de presentar un ejercicio. Y en cuanto a la letra, no es imprescindible que sea buena, pero sí debe ser clara, y nosotros además lo agradecemos mucho a la hora de corregir.
Sí. Y también, y ya quizá como última recomendación, pues que sus datos estén perfectamente puestos, porque si no es muy difícil corregir el examen, ¿no? Lo decimos siempre en todos los programas, pero lo repetimos desde una vez más. ¿Alguna última recomendación y ya nos despedimos? Que tranquilidad quizá, ¿no? El
momento sí, de siempre, siempre tranquilidad. Que lean el examen detenidamente, una vez, dos veces, que generalmente hace falta, y solo cuando han adquirido esa tranquilidad se pongan a escribir, siempre primero con un borrador, siempre pensamos que es mejor que lo hagan con un borrador, y después ya cuando se sientan más seguros ya pueden hacer un ejercicio que sea, bueno, pues legible y un buen ejercicio.
Pues muchísimas gracias. Esperamos que todos los alumnos puedan cursar el año que viene, el curso que viene, la carrera que han elegido, y nosotros nos emplazamos hasta
ese próximo curso. Nos gustaría muchísimo.
Esperamos.